Hemos recibido la visita en este estudio de Miguel Torres, jugador ex del Real Madrid, del Málaga en la última temporada. Olympiacos estuviste, ¿no? ¿Qué más? ¿Clubs? Getafe. Y ya.
Ya está.
Ya está, no está, no está mal. Real Madrid, el orden es Real Madrid, Getafe, Olympiacos, Málaga, si no me equivoco.
Eso es.
Ese es el orden. Mm. En el Real Madrid entraste con 7 años.
Con 7 años, en el torneo social, que es el paso previo que había antes a los Benjamines. Mm. Un torneo que se jugaba con el nombre de los jugadores que estaban actualmente en la plantilla y, bueno, servía para dar ese primer filtro a los chicos que no tenían la edad para jugar en categoría de Benjamín.
Y en el verano de 2019 toma la decisión Miguel Torres de retirarse del fútbol. ¿Acababas contrato o...?
No. De hecho, tenía un año más y fue una decisión mía personal. O sea, de hecho, hay un cuerpo técnico que, aparte de estar trabajando muy bien, tengo una relación de amistad con ellos y ellos querían que continuase, pero a mí en la cabeza me pedía parar.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque, primero, porque la situación del Málaga no era buena. Sentía que yo allí tenía que cerrar un ciclo y no me apetecía vivir otra experiencia fuera del club, en cualquier otro equipo. Entonces, creo que era el momento idóneo. También yo soy una persona inquieta, que me gusta evolucionar y prepararme en otros ámbitos de la vida. Y bueno, el fútbol no, para mí no es lo más importante en mi vida, sino que considero que en la vida hay cosas más importantes y me quiero preparar y evolucionar y verme también haciendo otro tipo de cosas.
¿Te llegarían ofertas, ¿no? Porque cuando la gente vio que Miguel Torres no seguía en Málaga o no quería seguir, ¿no te trataron de convencer?
El problema es que Miguel Torres nunca ha dicho que no quería seguir en Málaga. O sea, yo directamente, cuando oficialicé mi retirada, fue cuando dije que no quería seguir en Málaga, ¿no? Al final, con el tema del descenso, que era uno de los capitanes del equipo, pues muchos periodistas intentaron sacar información sobre mí que no era real, simplemente por generar contenido, y al final pues el aficionado que sufre...
¿Sobre qué?
Bueno, pues hubo un periodista del corazón que decía que estaba negociando con el Getafe para venirme aquí a Madrid a vivir con mi pareja, y eso el aficionado del Málaga, que en ese momento está descendiendo el equipo, pues siente que un capitán de la plantilla pues es un traidor y se quiere marchar, y bueno, pues al final la afición se va contagiando y nadie al final sale a desmentir una noticia de este tipo, y yo tampoco voy a pararme todos los días a tener que dar explicaciones de lo que quiero en mi vida. Me dedico a entrenar y a responder a mis entrenadores, que menos en el año pasado, pues todos siempre han confiado en mí mucho, ¿no?
¿El final es como te habías imaginado?
Quiero decir, no.
¿Existe eso de que hablan de la depresión del jubilado? O sea, no te estoy llamando jubilado, ¿eh? Pero que la gente que de repente deja de trabajar y se ve en casa y dice, ostras, ¿y qué hago yo ahora? Ve el periódico, va a ver una obra, va al parque, saca el perro. ¿Tú, el final es como te habías imaginado?
Bueno, al final siempre quieres que sean como de película, ¿no? Levantando la Copa del Mundo, ¿no? O metiendo el gol de una final o algo así. Pero ya cuando tú te metes en el fútbol profesional y vives esta profesión de otra manera, pues te das cuenta de que en cada equipo en el que estás tienes tus objetivos, tienes tus inquietudes, y en este momento de mi vida...
Me refiero al final, es decir, a tu vida ahora.
Mi vida de ahora, es decir, yo no me puedo quejar para nada. O sea, llevo una vida muy ordenada, me levanto a la misma hora que cuando me levantaba a entrenar, incluso antes.
¿Cómo es lo mismo? Es decir,
¿cómo? Incluso mejor, te diría. Sí.
¿Porque tienes miedo a ponerte más...?
No, al contrario. O sea, yo soy deportista y sigo haciendo deporte todas las mañanas. Incluso puedo permitirme hacer un deporte que antes no podía hacer, como jugar al pádel, montar en bicicleta. Y bueno, pues todo lo que me vaya surgiendo de deporte intento practicarlo.
¿Haces más cosas que no te dejaban hacer cuando eras jugador? Por ejemplo, no os dejaban tener moto, ¿no? Moto no se puede tener.
Bueno, a ver, aquí no te siguen a tu casa con una pistola. Evidentemente tú tienes que saber lo que no te beneficia. Tener un accidente en moto cuando tú eres la carrocería, claro, pues te puede perjudicar mucho. Yo no he sido motero desde pequeño y ahora no tengo moto,
claro,
pero si me apeteciese, pues me sacaría una moto, sobre todo ahora que en Madrid hay mucho atasco.
¿Y hay otras cosas que hagas que no hacías de jugador?
No, por ejemplo, no he esquiado nunca y ahora pues me llamaría la atención probar, a ver cómo es. Más allá de todo eso, pues bueno, podéis disfrutar. Lo que más me enriquece ahora es poder disfrutar de mi familia, de mis amigos, de mi día a día en Madrid, que llevaba 6 años viviendo fuera de mi ciudad, y eso al final es lo que más ganas tenía, ¿no?
¿Tus amigos son todos del mundo del fútbol?
No. Tengo, aparte, amigos que no tienen nada que ver con el mundo del fútbol, porque me ha llamado en ocasiones la atención que no supieran nada de mi profesión, ¿no? Así podía hablar de otro tipo de cosas.
Incluso te gustaba a lo mejor eso, ¿no? Que no se hubieran...
Sí, sí, porque también me hacía mantener conversaciones diferentes, ¿no? Al final, dentro del fútbol, a veces la gente se entromete mucho y mezcla mucho el fanatismo. Yo no he sido fanático nunca de mi profesión y entiendo que dentro del fútbol pues hay un apartado de fanatismo que a veces es difícil de quitar, ¿no? Incluso a mis amigos.
Dices, el fútbol no es lo más importante en mi vida. ¿Ves fútbol? ¿Ves mucho fútbol? ¿O no eres un loco del...? ¿Cuántos partidos ves un fin de semana?
No me programo para sentarme delante de...
¿Lo que te apetece?
Lo que me apetece y lo que toca. O sea, si yo estoy compartiendo el fin de semana con mis amigos o con mi pareja, pues aprovecho para priorizar...
¿Sientes envidia en ese momento?
Echo de menos, en algunos partidos bonitos que veo durante la jornada, el vivir ese momento en el estadio, con la afición, el sentir cuando rueda la pelota. Echo de menos el vivir lo que es el partido, eso sí es verdad. Eso no se va a olvidar nunca. Hay muchos momentos que la gente no sabe lo que es estar ante un montón de miles de espectadores, ¿no?
¿Cuál ha sido el momento más bonito de tu carrera?
Pues el momento más bonito de mi carrera, pues te diría... No te puedo decir uno. Cuando gané las ligas con el Madrid, por supuesto,
¿no?
Dos ligas, sí. Fue momentos espectaculares, ¿no? En el autobús descapotable por la ciudad, no sé, la afición, sobre todo la primera liga, que era después de estar muchos años que el Madrid no ganaba la liga, ¿no? Y de la manera en la que se ganó, que fue empatado con el Barça a puntos, por diferencia de goles. Pero yo me quedo con pasos previos, ¿no? Cuando di el paso del Madrid C al Castilla y bueno, en cuestión de 4 meses de poder estar fuera de la cantera del Madrid. Debuté con el primer equipo y me hicieron ficha del primer equipo. Y eso es un apartado, una anécdota que siempre cuento, ahora no tan en profundidad, pero que siempre contaré porque fue muy, muy divertida, ¿no?
¿Cómo encajó tu familia que anunciaras que te ibas del fútbol? ¿Bien? ¿Todos bien? ¿O trataron de convencerte, hijo, que tienes para más o no?
No, porque ¿cuándo entonces es el momento oportuno para dejar el fútbol, ¿no? Yo veo a futbolistas, desde mi máximo respeto, que intentan alargar su profesión. Pues no sé si para ganar el máximo dinero posible y poder vivir el resto de su vida, ¿no? Que eso es una de las cosas que he escuchado a veces en vestuarios y yo he mantenido conversación con compañeros en las que yo les hacía ver que eso no era así, ¿no? Hay que nosotros, quitando un mínimo porcentaje de futbolistas, vamos a tener que trabajar el resto de nuestra vida, ¿no? Y yo como lo tengo claro y me quiero preparar y formar para hacer otras cosas, pues...
¿Qué cosas?
Pues no lo sé.
Es que hoy he metido a Miguel Torres en Google... Y
Miguel Torres hablaba de un montón de cosas, seguramente.
No, es que salía Miguel Torres, el nuevo influencer. Digo, bueno, Miguel Torres, influencer.
Sí, soy influencer sin redes sociales, porque me las quité hace un par de años. O sea, imagínate cómo soy.
Ostras, pues es. Te lo juro que salía. Algo de que eres un influencer. Entonces, ¿cómo puedes ser influencer? ¿No tienes redes sociales?
No, las utilizo hace un par de años. Sí. No me aportan nada y...
Pero tendrás un nombre ahí falso y andas...
Hace poco me he hecho Twitter para seguir sobre todo las noticias.
Claro.
A quien me interesa, pero es que considero que en los últimos tiempos...
¿Te han hecho mucho daño o qué?
No me aportan nada a mi vida, primero, ¿no?
Pero cuando uno se va, no es solo que no le aporten, es que le ha pasado algo, ahí ha habido un
crash. Entiendo... Que no se sabe utilizar bien las redes sociales. Entonces considero que es una herramienta muy útil, pero como en su gran parte no se sabe utilizar bien, pues no formo de parte.
¿Te afectaba? Dime la verdad, ¿te hacía daño?
No me aportaba nada, de verdad. Yo tampoco que fuese muy activo en redes sociales, no soy como Piqué, por decirte un ejemplo, ¿sabes? Que yo lo respeto, hemos sido compañeros en la selección y me parece fenomenal lo que él hace, pero yo intentaba, mi idea del concepto de red social, sobre todo para nosotros, era para acercar al aficionado un poco más de nuestra vida personal, ¿no? Pero ha llegado un punto en el que pues todo se juzga y gran parte de lo que tú enseñas, pues o por envidia o porque no les gusta o por lo que sea, pues lo que es fácil para la crítica, ¿no? Entonces al final pues sientes que el aficionado pues va a perder la cercanía que puedes tú darle y como tampoco me apetece muchas veces ver la vida de los demás, sino que si quiero llamar a algún amigo lo llamo personalmente y le pregunto, pues dejo de actuar en redes sociales.
Porque tú ahora supongo que tendrás la sensación de que sí ven, muchos miran a tu vida por la...
Sí, hombre, es normal.
¿Cómo lo llevas eso?
Yo fenomenal, yo soy un tío muy normal.
¿Te ha seguido alguien aquí hasta la COPE?
No, hoy no, bueno, por la noche no, pero todos los días hay gente en casa, por supuesto, a la puerta.
¿Y te siguen?
Pues donde vayas, hagas lo que hagas y luego el contenido lo generan bajo su interés.
¿Te siguen? ¿En serio?
A ver, el problema de esto es que uno no sabe hasta qué punto lo importante que es la privacidad, ¿no? Para uno mismo. Tú cuando quieres estar tranquilo, pues tienes tu momento en el que puedes hacer cualquier cosa y nadie te dice nada. Yo sí que siento que es complicado que tenga privacidad en mi vida, ¿no? Porque todo tiene un precio, todo se vende, no hay unas normas establecidas y con eso hay que saber aceptarlo. Es parte de la sociedad que hemos creado y tenemos que convivir con ella algún tipo de personaje, ¿no?
Es un peaje muy alto, ¿eh?
Bueno, yo soy muy feliz en mi vida, ¿eh? Yo no cambiaría nada ahora mismo, ¿eh? Estoy probablemente en la mejor etapa de mi vida.
Hombre, pues esa es una buena frase.
Sí, hombre, yo te digo, yo estoy muy feliz. O sea, es que he vivido muchos malos momentos en mi vida, sobre todo relacionados con el fútbol, que me han hecho evolucionar y me han hecho formarme mucho más como persona. O sea, eso es lo que me llevo de los momentos malos, la verdad.
¿Cuáles han sido los malos momentos?
Pues lesiones importantes, no importantes, pero lesiones en momentos oportunos. Cuando me fui a vivir a Grecia, en Atenas, con Olympiacos, que firmé 3 años y tuve que rescindir el contrato al final del primer año porque no podía jugar, porque tenía una lesión y estuve con 26 años 5 meses sin equipo, preparándome para ver si algún equipo me da la oportunidad, y si no es porque llamo al Málaga, toco su puerta y me dieron la oportunidad de ir allí, pues estaría sin equipo con 26 años, habiendo jugado un montón de partidos con el Real Madrid y ganando 2 ligas, ¿no?
Decías, tengo mil proyectos, te he cortado con... o que mil cosas podías hacer. Te he cortado con lo del influencer, que ya me has dicho que no tienes redes.
No.
Entonces, ¿realmente qué quieres ser de mayor?
No, bueno, soy mayor ya. Quiero seguir siendo
más mayor.
Quiero seguir siendo buena persona. Eso es lo primero.
Yo no lo he conseguido nunca, tío. Lo estoy intentando, pero...
No tengo... A ver, me voy a sacar el curso de entrenador, evidentemente, por formarme y seguir... Yo he dejado de jugar, pero no he dejado el fútbol, ¿eh? Y todo lo que pueda seguir aprendiendo del fútbol, pues tengo las puertas abiertas, porque al final es el medio donde más años he estado y donde mejor me siento, ¿no? Pero bueno, también quiero verme haciendo cosas diferentes. Me gusta mucho la gastronomía. Cocino siempre en casa, con mis amigos.
¿En serio?
Sí,
¿qué cocinas?
De todo, a lo que toque. De hecho, pues bueno, no sé si él lo querrá saber, pero bueno, tengo un buen amigo, Paco Roncero, que es uno de los mejores cocineros del mundo.
Sí.
Y voy a empezar me va a dar clases de cocina por las mañanas, ahora que tengo un poco más de tiempo libre.
¿Vas a ir a Masterchef?
No.
¡Hombre! ¡Vamos! Hueles a Masterchef Celebrity, pero vamos.
Que no. Pero vamos, que te digo eso como...
No lo puedes decir por contrato.
Estoy de clases de inglés, o sea, yo quiero... No me cierro a un camino. O sea, no quiero ser cocinero, con todos mis respetos a...
¿Puedes garantizar que no vas a estar en Masterchef?
Yo no te puedo garantizar porque yo no me contrato a mí mismo, pero no es mi idea ir a Masterchef.
Vale.
Eso es lo que te
bueno, es que él sí quiere ir a Masterchef.
No, yo no puedo.
Pero antes tienes que aprender a cocinar, ¿no? No es fácil entrar en Masterchef.
Tengo muchos amigos cocineros. El otro día me dijo un compañero, Jesús Bueno, me dijo él, tienes más amigos cocineros que futbolistas.
Eso es bueno.
No te creas, a mí me venía bien tener más amigos futbolistas para que me dieran entrevistas, noticias y tal.
Te engañarían.
¿Los jugadores?
Sí.
¿La clavaste mucho tú a los periodistas?
Yo de verdad, ¿eh? Yo no, pero he tenido compañeros que sí que se la han clavado a varios. Sí. Alineaciones y tal, que era lo que llamaba...
No fastidies.
Era lo que más os llamaba la atención. No sé si ahora, a ver quién daba la alineación antes, ¿no?
Sí.
Pues
¿A Miguelito se la habrán clavado alguna vez?
A Miguelito, buena gente. No sé, me imagino que se la habrán clavado, claro.
Sí, claro.
A todos se la habrán clavado algún día. Cada uno tenía sus amistades.
Yo te diría
uno...
que a mí a diario, prácticamente.
A diario, ¿no?
Sí, a mí con cualquier cosa.
Entonces hay que cambiar el informador.
Pero me sorprende eso, o sea, que en el vestuario es, mira, me ha pedido este periodista la alineación, le voy a putear que este un día me puso lo no sé qué, y le da otra alineación.
Hombre, yo creo que el futbolista que tiene una relación con un periodista es porque le cae bien,
sí.
Pero yo creo que dar la alineación no es algo que beneficie a un equipo, o sea, a tu propio equipo.
¿Tú has tenido muchos amigos periodistas?
Yo tengo amigos periodistas, sobre todo los que más conservo son en mi etapa del Madrid.
Claro.
Cuando tenía 21 años.
Sí. ¿Se puede ser futbolista y amigo de un periodista?
Sí, porque...
Es que ahora no nos vemos casi. Ahora con el tema este de que está todo cerrado, de las redes sociales, de esto, no hay contacto.
Por eso al final, no vosotros, pero se generan noticias muchas veces las que vosotros creéis.
Es un círculo
vicioso. Porque tenéis que dar un poco de información ya.
¿Y no sería mejor que nos conociéramos más?
Sí, por supuesto. Yo creo que eso tiene que pararse y volver a recapacitar, abrir las puertas a los entrenamientos y dentro de que sí es verdad que los equipos necesitan preparar ciertos aspectos dentro de su privacidad para que no beneficie al resto de los equipos, ¿no?
¿Habrías dicho esto en el mes de mayo, cuando eras jugador todavía?
¿El qué?
¿Esto que estás diciendo?
¿De los periodistas?
No, y que hay que abrir las puertas y que tal, y que tenemos que conocernos más y todo eso.
Pues depende del momento. Porque igual probablemente a lo mejor, pues no, hubiera dicho lo mismo, pero no solo a vosotros, sino a aficionados. Al final, muchos aficionados llega el día del partido, el fin de semana, y si pierdes, pues parece que todo el trabajo que has hecho durante la semana no vale para nada. Y creo que el aficionado pues estaría bien que fuera durante toda la semana los entrenamientos y viera todo el esfuerzo que tú pones en tu trabajo, ¿no?
¿Comentarista de mola?
Bueno, es otra de las de los caminos que me pueden llamar.
¿Qué tipo de comentarista eres? O sea, Poli Rincón, Maldini, ¿dónde te encuadras? Bueno, Cañizares, Álvaro Benito.
Me estás diciendo muy buenos profesionales. Tampoco puedo yo decantarme por ninguno de ellos. Yo he dejado de jugar hace poco y
¿les ves?
Sí, escucho a todos y aparte todos los que me has comentado llevan muchos años. Al final. Para todo hay que prepararse. Sí es cierto que con Gol Televisión he hecho una colaboración y voy a seguir haciendo.
Ha ido todo el mundo. Sí, es increíble. Yo no sé qué hay allí. Es increíble.
Bueno, pues al final, dentro de los programas que hay, pues al menos habla de fútbol.
Sí, claro.
Dentro de los programas que hay, al menos habla de fútbol.
No lo dices por el mío, ¿no?
No. Hombre, habéis estado hablando de todo lo que está pasando en Cataluña, que es normal.
Ah, sí, sí. Sí, bueno, estamos afectados por eso. Oye, del Málaga, dime algo del Málaga. ¿Estás preocupado de verdad con el Málaga?
Estoy triste, preocupado. Es una situación dramática y sobre todo porque hay mucha incertidumbre en tanto en cuanto no se sabe cómo se puede solucionar esto, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Se veía venir desde hace muchos años, evidentemente la responsabilidad tiene el propietario, pero cuando el Málaga está muchos años en primera división, incluso el año pasado que estábamos en segunda división y éramos el máximo presupuesto de la liga, pues también las personas que han tomado decisiones de hacer plantillas, formar plantillas y ajustar presupuestos, pues también tendrán su responsabilidad, ¿no?
¿Qué te parece a ti Altani?
El poco contacto que he tenido con él, una persona educada, que no tiene mucha formación en lo que es nuestro fútbol y que creo que ahora mismo pues está en un camino perdido para poder ayudar a una ciudad tan importante como es Málaga y a una afición tan buena como es la del Málaga, ¿no?
¿A qué hora te duermes habitualmente?
A las 11:30 me meto en la cama.
¿Qué dices?
Sí, y a las 12:30 o 12:01, depende.
¿Pones la tele?
Pongo la tele, sí, alguna serie. Pongo en plataformas y pongo alguna serie, sí.
Pues ha sido un placer charlar contigo.
Nada, hombre, vosotros.
Teníamos muchas ganas de que nos contaras un poco cómo era la vida después.
La vida es una vida corta porque llevo pocos meses.
Ya, vamos, por eso. Pues, digo, igual está.
Te hago otro balance si quieres dentro de un tiempo.
Pues sí. Cuando te fiche el Madrid para ser entrenador de las categorías inferiores o
bueno,
algo.
Bueno, sería.
Empezar por ahí. ¿Quieres? Florentino escucha este broma. O sea, lo escucha, bueno, le pasa un informe de
a mí sí, lo pasa. Sí. Pásale el informe.
Sí. En el momento que sale escucha, la clave es si sale la palabra Florentino, se lo ponen en negrita y ya luego se ve el párrafo de lo que tal, con lo cual el resto del informe no lo lee, pero ahora ya sí. O sea, puedo decirte Florentino.
A lo mejor lo que te voy a decir sí que le puede llamar la atención, y es que dentro de lo que ahora mismo es el Madrid, lo que más me llama la atención es la formación, porque he estado en cantera, he estado 15 años en la cantera del Madrid y trabajar en cantera me encantaría, y luego esta nueva vía que se abre con el fútbol femenino, a mí me parece fenomenal, y si el Madrid tiene pensado hacer una estructura dentro del club, pues evidentemente sería una de las partes donde a mí me llamaría mucho la atención. Claro.
Partidazo Cadena Cope, ¿qué dicen los oyentes?
Dice Javi, qué grande Miguel Torres, recuerdo el año tan bueno que hizo el año de las remontadas de Capello, saludos de un madridista. Manu, Miguel Torres ha sido un gran lateral y sobre todo un gran madridista, los canteranos son la esencia del Madrid, aunque muchos no se den cuenta. Otro dice, espero que Fouto acabe en la luna, ya que finalmente Dembélé podrá jugar el clásico. Antonio dice, tranquilos, Dembélé de aquí al 18 de diciembre todavía se puede lesionar un par de veces. Y nos dice un oyente sobre el programa de ayer, Juanma, dice, enhorabuena por el trato del bullying escolar de ayer, os escucho en podcast y no os pude escribir en directo, tengo 44 años y me revolvió recuerdos muy duros, nunca sufrí bullying escolar, pero fui maltratador, sí, fui uno de esos cabrones. Y nos cuenta detalles de su historia muy interesantes y nos acaba diciendo que muchas gracias por el programa de ayer.
Pues gracias a él por escucharlo. Para el que no haya visto esa entrevista, está en vídeo en cope.es íntegra, ¿eh? Y merece mucho la pena. Recomiendo que la vean en familia. Es una entrevista para ver en familia, porque es muy dura, pero es una entrevista que aporta muchas cosas. Y recomiendo la entrevista de Miguel Torres, que también estará en vídeo en cope.es. Dale un beso a Paula.
De tu parte.
Dile que cada día está...
Mañana nos van a sacar en Sálvame.
Cada día está... ¿Por qué?
Claro, porque...
Tú estás obsesionado con Sálvame.
No, pero claro, mañana, la imagen mañana...
Este contenido no interesa.
No, sí, salvo que digas que te casas o algo. Hombre, no, eso... No, te casas.
Ni caso ni hijo ni nada.
¿Nada?
Hasta que, claro, vale. No.
¿Hasta que qué?
Hasta mañana, que otra vez me lo van a preguntar.
Ah, te lo pregunto.
Sí, esto no tiene fecha de caducidad. Bueno, yo no, porque no doy declaraciones.
Pero pregunto, ¿qué te preguntan cuando sales así?
Yo es que no hablo con nadie.
¿Pero te preguntan algo?
Sí, pero no los escucho.
¿Y qué te preguntan? ¿Te vas a casar? ¿Te vas a tener hijos?
Depende, no sé. Tienes una multa de casar por canzona verde y has pasado 5 minutos.
No jodas, preguntan eso.
Sí, de todo, no sé lo que haya. Es que tienen que generar contenido. Todo se vende. Joma, si lo sabes tú bien, además.
No, yo. A mí no me metas en eso. Que yo eso no lo. Espero no verme nunca en esas. Mientras estén contigo, están bien, no te preocupes.
No.
Miguel, ha sido un placer. Que le des un beso a Pablo, no se te olvide.
De tu parte.
Gracias.
Claro que sí, gracias.